Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 13 de agosto de 2024. Para los supersticiosos, que vaya bien el día, martes y 13. Y para los que no lo son, también que vaya obviamente muy bien. Tenemos a Rodrigo Rodríguez en la parte técnica. Yo soy Álvaro Lorenzo y os vamos a acompañar hasta las 4 para contaros cómo está el deporte de la provincia en la semana del retorno de la Liga de Fútbol Español. El viernes a las 7 de la tarde en Balaídos tenemos el duelo que abre el campeonato para los celestes recibiendo al Alavés. Ojalá tengamos un buen inicio de temporada y una temporada un poquito más tranquila que las precedentes. Ahora hablamos de las primeras palabras de Ilaix Moriba como jugador del Celta en una entrevista a los medios del club. Va a ser presentado, por cierto, en una hora en Asede. El segundo fichaje de esta temporada para el Celta. Bueno, analizaremos un poco, ¿no?, tanto el partido del viernes como cómo ha sido la pretemporada con uno de nuestros celestes de cabecera. También os contaremos el resto de noticias en el resto del fútbol, que todavía, eso sí, tiene que esperar más para comenzar para los nuestros. No va a ser este fin de semana, sino el siguiente, cuando comience la primera federación para el Celta Fortuna. Y dos semanas habrá que esperar para que comience la segunda federación para Pontevedra y Coruxo. Pero tenemos mucho balonmano del que hablar. El balonmano también empieza bastante pronto después del fútbol. Hablaremos del Cangas, que ya ha jugado sus primeros amistosos. Tiene compromiso hoy el Novas. Y analizaremos cómo pinta la temporada para el Guardés. Y bueno, eso es un poco todo lo que vamos a contar hasta las 3:30. Pero lo primero es, como hay novedades todos los años en la Liga, hay novedades de equipos que ascienden, que equipos que descienden, fichajes que llegan, jugadores que se van, entrenadores que cambian, pero también hay novedades, como siempre, y no queremos hablar demasiado del tema esta temporada, toquemos madera, en el colectivo arbitral, porque el CTA ha hablado ya, ha publicado las novedades de cara a esta temporada desde la primera jornada, han informado de los cambios en las reglas de juego, han aprobado esa sustitución adicional permanente por conmoción cerebral. Es decir, si algún jugador tiene ese problema, se podrá hacer una sustitución extra, aunque se hayan agotado para el equipo. En el calentamiento podrán calentar 5 jugadores en la banda y no 3, así que nadie se extrañe si el viernes vea demasiados jugadores en la banda de Balaídos. También novedades, como siempre, en el fuera de juego, con ese balón tocado previamente por un defensor, que tiene que ser de forma voluntaria. Ya les adelanto que va a haber polémica igual, porque es una regla muy gris. También que se quiere aprovechar el tiempo de juego efectivo, que se ha incrementado, dicen, en las últimas temporadas, en las últimas 2 temporadas sobre todo, pero hay que seguir actuando en esa línea. Y yo aquí les doy toda la razón. Cada vez se juega menos y cada vez hay que descontar más. Deberían, planteárselo, ¿no?, todos los actores del fútbol que están yendo contra el espectáculo y contra el buen hacer del fútbol. Así que, veremos si ahí mejora algo. Por lo menos los árbitros van a estar muy pendientes. Otra vez volvemos con el tema de las manos, así sancionables, así no sancionables. Un poco como el fuera de juego. Hay que hacer prácticamente un máster para entenderlo. Y aún así habrá jugadas que nos parezcan iguales, que se juzguen de manera distinta. Otro punto es la protección de los jugadores, las tarjetas rojas para entradas con fuerza excesiva. Y también el fuera de juego semiautomático, que se va a aplicar en el VAR y que, eso es un gran avance en principio. Y seguimos también con los no pitar los penaltitos. A ver si es verdad, porque el año pasado seguimos viendo muchos penaltitos que se pitaron. Y otro punto importante, ese de que solo el capitán va a poder hablar con los colegiados. Lo sabremos en muy pocos días, cuando comience la liga, si eso se cumple o no. Lo que esperemos es que todas estas normas al Celta se le apliquen como debe ser y no haya la polémica arbitral que vivimos casi de manera continua durante toda la temporada pasada. También es verdad que si el equipo va bien, esas polémicas arbitrales van a quedar más diluidas. Hablamos ya del Celta, que hoy presenta a Ilaix Moriba.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo. Arriesgando, tumba bien. Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eric Frade.
Pronto vamos a escuchar este himno Oliveira dos Enanos en Balaídos. Este viernes, nada, unos minutitos antes de las 7 de la tarde va a sonar con todo Balaídos, seguro engalanado para este debut de la Liga 24-25 con la ilusión de Claudio Giraldez y la cantera por bandera y con un estadio que va a presentar un buen aspecto porque prácticamente no quedan entradas. Esperemos, ya decía yo, empezar bien la temporada. De las últimas 12 temporadas en primera, el Celta solo empezó con victoria en los últimos 12 años dos veces. En la temporada 14-15 ante el Getafe, es decir, en 2014 y en 2015 visitando al Levante. Es decir, hace ya 9 años que no empezamos con victoria en una temporada. A ver si de esta va la buena. Tampoco se le dan del todo bien a Claudio Giraldez sus arranques, ¿no? Porque en el filial, en las dos temporadas empezó al ralenti para luego, eso sí, acabar muy bien. Yo creo que también lo firmaríamos, pero bueno, mejor empezar con victoria ante un Alavés que no va a tener a Manu Sánchez por la cláusula del miedo y que, bueno, tiene novedades. Un Alavés que se salvó con 4 jornadas de antelación y que el equipo de Luis García Plaza, bueno, está más asentado que el Celta, ¿no? Lleva más tiempo con el entrenador, se conoce mejor. Es verdad que ha perdido a gente importante como Gorosabel, como Samu Morodion, como Juliano Simeone, como Rafa Marín, como Sola, pero que han llegado otros como Villalibre, Stoikov, Luca Romero, el que luego escucharemos porque ha sido presentado en el día de hoy, Hugo Novoa, el gallego, o precisamente Manu Sánchez, que no va a poder estar ante el Celta. Un Celta que está inscribiendo ya a los jugadores, por ejemplo, hoy lo ha hecho con Borja Iglesias, aunque en principio no va a haber problemas, como sí había otras temporadas para inscribir jugadores. Parece que va a haber menos esta temporada en la Liga, por lo menos en el Celta, aunque no estén inscritos, parece que no los va a haber. Pendientes, eso sí, de la enfermería. Tasos de ubicación ya tiene el alta, veremos cómo llega Guaita, si no jugarían o Iván Villar o Marc Vidal. Y por cierto, también pendientes del mercado, porque tiene que haber salidas para que pueda haber entradas. Ya sabéis que en esa rampa de salida, sobre todo Kevin y Paciencia, pero también otros que no fueron convocados a Inglaterra, como Allende, Unai, Cervi o Luca de la Torre. Por cierto, hablando de entrenadores, de Giraldez y de Luis García Plaza, un ex del Celta como Carlos Carballal acaba de ser contratado, después de solo una jornada de la Liga en Portugal, en el Braga. Va a ser su tercera etapa en el conjunto del norte de Portugal. Y de los últimos 20 entrenadores del Celta, y se dice pronto y es un dato a tener en cuenta, solo hay 4 entrenando. Luis Enrique, al Paris Saint-Germain, ahora Carlos Carballal, Óscar García Junyent y Antonio López, y los dos lo hacen en ligas, con todo el respeto, bastante menores. Bueno, eso dice también bastante de las selecciones de entrenadores del Celta en los últimos años. Esperemos que Giraldez, que tiene el apoyo de la afición y el que nos gusta su fútbol, sea el que por fin se asiente en el Celta. Será una gran noticia para todo el celtismo. Vamos a escuchar a Alex Moriba, que hablaba ya para los medios del Celta y que lo va a hacer en menos de una hora en la presentación en la sede, en el Salón Regio de la sede, para todos los medios de comunicación. Un Ilaix que decía que su llegada al Celta se forjó de manera muy rápida.
Pues rápido, ha ido todo muy rápido y estoy muy contento de estar aquí. Ya fui a ver al míster y a todos cuando estaban en Londres. Quería demostrar que quería venir aquí y la verdad que muy contento.
Un Ilaix feliz por el recibimiento que le han dado tanto sus compañeros como el cuerpo técnico.
Me desperté ya temprano para ir a conocer a los nuevos compañeros. Me han tratado súper bien. El míster igual, todo el staff, todas las personas que ayudan a que el Celta sea mejor cada día. Estoy muy agradecido de estar aquí y quisiera que todos los días fuesen así de alegres. Y solo falta ahora en el campo dar todo el máximo y poner a esta afición contenta y donde se merece.
Y escuchen lo que dice Ilaix Moriba, el hispano-guineano, sobre Oliveira dos Enanos, un himno que ya conocía, pero en el que se ha fijado más, ha visto el videoclip y lo compara con una serie muy conocida.
Es la primera vez que lo he escuchado con el videoclip y todo, lo había escuchado así, pero no me había puesto a ver el videoclip y todo. Y es como os dije, a mí me gustan las películas de vikingos y eso, y me recordaba mucho, mucho a eso. Entonces yo creo que eso va a motivar mucho, me va a motivar mucho para encarar los partidos y sobre todo ver a los fans cantar eso. La verdad que va a ser hermoso.
Un Ilaix que no duda en darle mucha importancia en su vida a todo lo relacionado con el fútbol.
El fútbol creo que lo es todo, es lo que ha podido ayudarme a sacar adelante a mi familia y lo que me da de comer a mí y a mi familia. Entonces tengo que estar centrado en el fútbol. Además es un deporte que me encanta, que lo llevo haciendo toda mi vida y la verdad que quiero seguir, no veo día de parar ni nada.
Y por último habla también Ilaix de la importancia de su familia.
Mi familia es todo en esta vida. Somos 7 hermanos. Ya con eso te digo que somos muy, muy familiar, ¿no? y lo importante es el cariño que nos tenemos y que siempre están ahí apoyándome.
Esas eran las palabras de Ilaiz Moriba. Mañana escucharemos las suyas también después de su presentación como jugador del Celta. Y también hay que escuchar a Luca Romero, uno de los nuevos fichajes del Alavés, que analiza cómo les ha ido la pretemporada.
Bueno, la verdad que hicimos una gran pretemporada. Nos sentimos muy bien ahí en la cancha. Entonces yo creo que llegamos con fuerza, con ambición y con mucha gana.
Y nosotros queríamos, bueno, llamar a nuestros celestes de cabecera para, bueno, ver cómo ha pasado el verano, ver cuántas ganas tiene de fútbol y ver cómo ve a este nuevo Celta de la 24-25 cuando aún está el mercado abierto y cuando, bueno, aún hay que verlo con fuego real, ¿no? Que es en el primer partido de la temporada este viernes en Balaidos. Javi Mate, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludaros.
Bueno, lo primero, Javi, ¿qué tal ha ido el verano? ¿Qué tal está yendo?
Hombre, bueno, es una época buena, algo de vacaciones, un poquito de trabajo y, bueno, sobre todo mucho ocio también. He matado el gusanillo con la bici, que es lo que más me motiva, así que nada, bien.
¿Con ganas de fútbol, de que empiece la liga o se te hace cada vez más pronto?
No, hombre, claro que uno tiene ganas. Lo que pasa es que, bueno, este verano ha sido un poco atípico porque sí. Después de la liga tuvimos el europeo y ahora hemos tenido la olimpiada y parece que hemos estado un poquito ahí, hombre, más pausado que lo que es la dinámica de la liga, pero la verdad que hemos tenido un verano bastante entretenido. Pero ahora yo creo que ya estos, sabes, de como tú decías, estos partidos amistosos y tantos días de pretemporada y tantos susurros de fichajes, de traspasos, de idas y de venidas nos tienen un tanto ya aburridos. Y lo que queremos todos es que empiece a rodar el balón, porque, bueno, aunque estén las plantillas todavía sin cerrar y demás, pero sí que es verdad que la liga te empieza a poner a cada uno en su sitio, ¿no? Y todos queremos saber, todos tenemos igual de ilusión, todos tenemos unas expectativas altas, y eso es lo que nos pone a cada uno en su sitio.
De la pretemporada, como dices, yo suelo extraer pocas conclusiones. La que extraigo más clara es que, bueno, Claudio tiene claro a lo que quiere jugar. Es una línea continuista con la que jugaba la temporada pasada y con la que siempre le hemos visto a Claudio. Y tiene claro que la cantera va a ser importante. Del resto, poco más, ¿no? Porque es que en los amistosos es muy difícil sacar conclusiones.
Sí, no. Futbolísticamente, pues, empezamos jugando con Benfica y, bueno, algunos minutos parecían malos, otros buenos, otros regular. Juega mucha gente que está en fase experimental, como digo yo, contra equipos que llevan muy pocos entrenamientos y tú también con muy poco rodaje. Yo creo que lo más importante del Celta este año es que, bueno, pues el año pasado terminamos con un proyecto que nos sacó de un lío cojonudo y eso nos hace tener unas esperanzas. Y luego, pues, con la ilusión de que lo poco que hemos incorporado nos ayude y con la progresión de los jóvenes por los que Claudio Giraldez está apostando, en la mayoría de los casos, seguro que convencido, y en algunos de ellos, pues, porque no le traen las piezas que a él le gustaría o que el mercado permita, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues, pero no son pocas ilusiones, es decir, parece que los chicos progresan y es verdad que se les está dando confianza, pero ellos están demostrando merecerlo. Y bueno, las incorporaciones, pues la verdad, después de, como escuchas tanto, lees tanto, que si traspasamos al delantero y recolectamos la pasta que recolectamos y tendríamos unas alternativas y una liberación del tope salarial y tal, pues como que te frotas las manos, luego van pasando los días y te das cuenta que no, que como dicen los que le tocan la lotería, lo que hemos sacado para tapar agujeros, joder, pues estamos en las mismas, ¿no?
Sí, sí. De los fichajes, ¿qué te parecen? Borja Iglesias, al que lo conocemos bien por aquí, Ilaiz Moriba, bueno, es verdad que parecen pocos para un equipo que sufrió tanto la temporada pasada, pero es a lo que obliga el mercado, la economía y lo sobredimensionada que está la plantilla del Celta, pero ¿qué te parecen?
Pues me parece bastante bien, vamos a ver, con aquellos matices, ¿no? Borja, a mí me gusta porque, primero porque le conoces y porque, claro. Pero sobre todo, aparte de la valoración deportiva, que, joder, pues ahí está, por todos los sitios que ha pasado ha hecho goles, pues ¿por qué no los va a hacer aquí? Si encima tiene al mago detrás que le va a dar asistencias y se llevan bien, pero Eso es un dato deportivo que es muy importante. Pero luego por otra cosa, ¿vale? Él conoce el club, él conoce la empresa, conoce para la sociedad en la que va a jugar, cómo piensa, lo que se espera de él. No es un chico que le pese ya la responsabilidad. Es un chico que, vale, es verdad que el último año probablemente no haya sido el más brillante, pero me parece que nos puede cumplir muy bien las expectativas que se pueden basar en lo que nos debe de dar.
Claro.
El otro chico, bueno, pues es verdad que ha sido un cañón de una magnitud tremenda, pues se equivocarían algunas decisiones o le equivocaron, no ha tenido demasiada fortuna, pero también es una apuesta que dices, bueno, pues nosotros vamos a darle todo aquello que le permitiera no cumplir esas expectativas. ¿Qué fue? Pues que alguien no le comprendió, no le estimuló lo suficiente. Claro. Bueno, pues tratemos de que aquí se sienta cómodo, valorado, y a lo mejor nos da un rendimiento excelente. ¿Por qué? Porque evidentemente pues los jóvenes nos van a ayudar, pero sería un poco injusto que el peso y la responsabilidad de esta plantilla pues la tengan que llevar por los Hugos o... No me parecería justo. ¿Que nos van a ayudar? Y seguro que sí. ¿Todos en la misma medida? No, pero yo creo que nos debe de todavía incorporar algún jugador,
sí.
Si no para ser titular, pero sí para el momento determinado. Siempre digo lo mismo, ahora parece que tienes un montón, de hecho el Celta tiene un montón, pero parece que no se cuenta con muchos, que tampoco se les da salidas. Pero luego al final, con esto del número determinado de fichas, joder, pues llega enero y febrero y todos los años nos pasa un poco lo mismo, ¿no?
Sí.
Que tienes los problemas. Y hay que pensar, cuando se hace la composición de las plantillas, hay que pensar que los meses de... joder, personas que tenemos 4 meses desde que intuimos el final de liga hasta hoy, y luego nos sorprende enero y febrero porque tenemos copa, no me jodas,
claro,
tiene que estar previsto. Es que, claro, pero hombre, es que eso existe, es una competición que está ahí. Entonces a mí me parece un poco que... Dice, no, es que ahora tenemos, para empezar, el viernes contra el Alavés tenemos, ya, pero es que diciembre, enero, febrero, marzo, no tienes a tantos. Uno ha dimitido por vocación, otro por incomprensión y otro por no sé qué, por lesión o sanción. Y entonces ya se te empieza a hacer un poco más difícil cuesta arriba. Sí.
Javi, ya empezamos con problemas en la portería porque White anda fastidiado del hombro con una tendinopatía. No parece demasiado grave, pero tú como portero sabrás que si el hombro está un poco tocado, eso es bastante molesto para jugar.
Sí, no es la mejor lesión, evidentemente, para un portero. Bueno, parece ser que hay alguna posibilidad de que juegue.
Sí.
De todas maneras, no vivo muy preocupado con ese tema porque White hizo una temporada excepcional el año pasado. Pero, bueno, tanto Villar... Yo creo que Villar se está haciendo un poco injusto. Es verdad que ha cometido algún error y que está marcado por aquel famoso penalti contra el Atlético Madrid, creo que fue.
Sí, contra el Atlético.
Joder, también es verdad... El de Aldán nunca ha protestado, siempre está ahí. En el 95% de los días que ha jugado ha cumplido.
Sí.
Entonces, joder, pues yo como exportero y como ahora persona que me llamáis, le tengo que decir, joder, ole tío, venga, adelante si tienes que jugar, que estás preparado, que tienes confianza, que no va a haber susurros sospechosos en la grada.
Ya.
Eso es animar, eso es ayudar, eso es estimular y eso es ganarse. Pues no siempre sucede esta empatía, pero sí me gustaría que con el que juegue se sienta arropado de esa manera, porque de esa manera nos va a rendir a un mayor nivel, ¿no?
Y la última, Javi, los puntos valen lo mismo siempre, pero qué bonito sería empezar bien en casa, 2 partidos en casa, y no empezar como otras ligas que ya nos vemos en la jornada 10 que decimos, uff, cuántos puntos nos faltan ya, ¿no?
Sí, empezar bien, pues siempre ayuda un montón, para todo, para la convivencia, para el discurso que el cuerpo técnico tenga que manejar. El discurso seguro que es parecido, pero claro, no es lo mismo dirigirte a 25 chavales de entre 20 y 30 años, que bueno, pues todos evidentemente hemos pasado por ahí, quien los pillara, pero coño, tampoco es tan fácil ganar su concentración y su confianza, claro, y su credibilidad. Cuando tú vas ganando, son cosas que van sucediendo por sí mismo. Siempre digo que es el mejor psicólogo. El mejor psicólogo del fútbol son los resultados, ¿no? No tiene credibilidad no sé qué equipo, pero si gana, la tiene.
Claro.
El técnico está en duda, pero si gana, gana credibilidad. Gana, me refiero en el resultado.
Sí, sí, sí.
Y entonces esas cosas siempre ayudan. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, esa es una operación muy muy sencilla. Todos pensamos lo mismo y todos apretamos los dientes. Entonces, bueno, pues estamos esperanzados. Creo que es un rival, supongo que el Alavés, además, tampoco ha cambiado de entrenador, pues seguirá un poco con la línea que venía haciendo, pero es que el año pasado nos pintó la cara.
Sí,
entonces
sí,
ya es un antecedente también y hay que tener cuidado. Yo creo que debemos estar ilusionados con el proyecto que vamos a iniciar el viernes. Evidentemente no se puede obviar que seguimos cometiendo algunas pequeñas cositas en cuanto a las salidas y entradas, y que nos cuesta una barbaridad a todo el mundo, a todos los clubes. Pero joder, este equipo es ya ley de verano, vamos, todo para que un jugador se vaya, joder, hay que pagarle el 50% de su salario, Carles, pero bueno, esto cómo es, me sorprende. Pero aún así vamos a estar ilusionados. ¿Por qué? Porque seguro, no sé si el medio centro, o sea, seguro que alguien va a rendir por encima de sus posibilidades. Y vamos a seguir rezando para que Yago, con los años que tenga, pues pueda jugar 30 y tantos partidos durante el año. Porque si coge una gripe, pues vamos a tener un problema.
Pues sí. Pero bueno, con ilusión, como dices, vamos a afrontar esta temporada que comienza el viernes. Javi, como siempre, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes, un saludo.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Para terminar con el fútbol, contaros que semana de amistosos, pero que en el día de hoy solo tenemos uno, que es el partido desde las 9 de la noche entre el Estradense, representante de la provincia en la tercera federación, y el Pontevedra, nuestro representante en la segunda federación. Un Pontevedra en el que, por cierto, hay cierto expediente X con Borja Domínguez, renovado, pero que todavía no ha participado en los amistosos. Veremos qué pasa con el mediocentro granate. Y, por cierto, tenemos enfrentamiento ya de la primera ronda de Copa para el Atlético Villalonga, nuestro representante en el fútbol femenino en la segunda federación, que se va a medir al Deportivo. Estos sorteos son por cercanía, con lo cual esta eliminatoria estaba prácticamente cantada.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos ya de balonmano para contaros que ha comenzado la pretemporada del Cangas sin Nacho Moyano, que está con los juveniles de la selección española, en los que está también el jugador de Porreño Giraldez o el del Cisne Lorenzo. Allí está Nacho Moyano, con lo cual Felipe Verde, su segundo entrenador, es quien está en la pretemporada de un Cangas y comenzó este fin de semana con derrotas ante el Benfica y Oporto en tierras lusas. Así habla del rendimiento del equipo Felipe Verde.
Creo que el equipo ha ido de menos a más en ambos partidos. En el inicio con Benfica el sábado nos costó un poco entrar en ritmo de partido. Pero bueno, una vez que fuimos ajustando algunos temas de repliegue y algunas precipitaciones en el ataque, después creo que el equipo ha cumplido con los objetivos que teníamos planteados para ese partido, y ya el día sábado se ha competido bien y todavía un poco mejor en situaciones colectivas, tanto atrás como adelante. Así que nada, el balance es altamente positivo, hemos tenido minutos de calidad, hemos podido ir afianzando algunas cosas que veníamos trabajando y luego sacar material y conclusiones para seguir mejorando lo que haga falta. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo en general.
Esas eran las palabras de Felipe Verde, que también habla de lo que les viene ahora por delante como un exigente amistoso ante Ademar.
Y bueno, esta semana nada, se presenta como una semana todavía de carga, tercera semana de pretemporada, así que si bien tenemos dos duelos amistosos también, miércoles y sábado, nosotros tenemos que seguir en la línea de la mejora individual y empezar a construir desde esas individualidades y desde lo que pueda aportar cada jugador el sistema de juego, tanto en ataque, en defensa, como en las transiciones. Entonces los objetivos van a ir por ahí. El próximo rival es Ademar, que nos va a exigir muchísimo las transiciones, así que con la cabeza puesta en eso, y los muchachos siguen con la cabeza muy centrados en lo que tiene que ver con la mejora individual, desde lo físico, porque también va a ser una semana dura, y desde lo técnico-táctico, con los objetivos que les estamos planteando para poder formar el sistema de juego.
Las palabras de Felipe Verde, el segundo entrenador de Uncangas, que ha comenzado ya su pretemporada. Además, bajando a la segunda categoría del balonmano masculino nacional, hoy a las 8:30 tenemos partido en el pabellón de O'Rosal. El Balinós Novas juega su primer amistoso contra el Reconquista, preparando la semifinal del viernes ante el Cisne. Y eso por parte del Novas, pero también tenemos que hablar del Porriño y del Guardés, que este fin de semana han tenido sus primeros amistosos de pretemporada, ese torneo en Porriño que se llevó el Guardés venciendo en la final al conjunto de Porriño, y que en las semifinales tuvieron que eliminar a dos conjuntos lusos.
El deporte necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad. ¿Y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Por cierto, también tenemos noticias de fútbol sala, como por ejemplo en el Bembrive. Nuestro representante en la segunda división ha formalizado la cuarta renovación de la 24-25, ya que Andrea va a continuar de verde una temporada más. Además, también están entrenando ya, de cara a la primera femenina, tanto el Marín Futsal como el Pollo Pescamar. El Marín, que esta semana no tiene todavía amistosos, y el Pollo, que ya anuncia amistosos de pretemporada, como los que tiene por delante, por ejemplo, este primero, el día 17 de agosto. Se va a medir en Aseca, en Pollo, en su campo, al Castro. Para el 24 de agosto va a visitar Faf en Portugal para medirse al Nun Álvarez. Y para el 31 de agosto y 1 de septiembre tiene en Outomuro, en Cartel y en Ourense, el cuarto torneo internacional de la Diputación de Ourense ante el Santa Lucía Luso, ante el Torreblanca y ante el Ourense Home Time. Y seguimos con la resaca de los Juegos Olímpicos, ya que en el día de ayer acabaron de llegar los últimos representantes de la expedición española en esos Juegos Olímpicos, representantes en los que estaban muchos de los gallegos que terminaron su participación en los últimos días. Así analiza la Xunta de Galicia, su vicepresidente Diego Calvo, la participación gallega en los Juegos Olímpicos.
Felicitarlos y agradecerles su esfuerzo que hicieron durante todos estes anos para poder chegar á cita de París, e ademais o esforzo e a entrega que fixeron en todas e cada unha das competicións. Este ano acadamos 5 medallas de bronce e 11 diplomas, unha medalla menos que o ano pasado, pero un diploma máis que as últimas Olimpiadas de Tokio, e a verdade é que queremos pues agradecer ese esforzo que fixeron. Esperemos que agora que empezan ou están a piques de empezar as Paralimpiadas, os Paralímpicos galegos tamén acaden algunhas medallas nas que temos moitas esperanzas.
Bueno, ahí estaban las palabras de Diego Calvo analizando la participación gallega en los Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos que ya terminaron y que ayer tuvieron, ya digo, la recepción de muchos de sus deportistas en el aeropuerto de Barajas. Por ejemplo, ahí estaba la selección de waterpolo con el cangués Rodrigo Corrales. Ahí estaban también bastantes de nuestros piragüistas. Recordemos el bronce para Rodrigo Germade. Recordemos el cuarto puesto que cerquita se quedó Antía Jácome de la medalla. O también el sexto puesto en sus séptimos Juegos Olímpicos de una grande del deporte nacional como es Teresa Portela. Bueno, ya han acabado los Juegos Olímpicos, pero ya ven, el día 28, en apenas 2 semanas, comienzan los Juegos Paralímpicos de París. Allí también vamos a tener representantes de la provincia. Ahí España es uno de los países punteros en el número de medallas. Ojalá lleguen muchas y las podamos contar aquí en Deportes Cube para toda la provincia de Pontevedra. Y nada, como os decíamos, en apenas media horita vamos a estar en la presentación de Ilaiz Moriba. Mañana os los contaremos, será en Asede, y ya se va acercando el primer partido. Este viernes a las 7 en Balaídos se abre la liga ante el Alavés. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4, las 3 en Canarias.